Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este nuevo episodio de Tal Cual La Rioja, su magazine aquí en www.riojaradio.es. Saludos cordiales de un servidor, Manuel Chacón, que está súper encantado de estar aquí a través del podcast con todos ustedes. Nos encontramos a miércoles 21 de noviembre de 2018. Vamos a comenzar, como es costumbre, dando las gracias a www.rioja2.com por facilitarnos algunas de las informaciones de las noticias que les vamos a llevar a través de esta radiodifusión. Y también a Antti Luode en Finlandia y a su página web www.antixmusic.blogspot.com por facilitarnos la música sin derechos de copyright. Saben ustedes que es costumbre aquí en nuestro magazine hacer una encuesta a través de Twitter. La semana pasada lanzábamos lo siguiente: estás en una reunión de amigos y pensáis pedir comida a domicilio porque os ha entrado el hambre. ¿Qué pediríais? Bueno, pues hemos obtenido 67 votos y ha ganado por mayoría prácticamente abrumadora la pizza. El 7% de los votos ha opinado que pediría el kebab para comer en su casa. El 9% preferirían la hamburguesa. El 30% la comida china y el 54% se decanta por pedir una rica pizza para llevarse a la boca en el caso de que esté en casa, necesite comer algo y no tenga nada a mano, teléfono, llamar y que se la sirva. Bueno, pues en la jornada de hoy vamos a lanzar otra encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @riojaradioes, todo junto, @riojaradioes, en el que vamos a pedir colaboración entre todos ustedes a través de las redes sociales y queremos lanzar la siguiente pregunta. ¿Vivimos en una sociedad machista? ¿Sí o no? Es importante esta encuesta porque en esta semana vamos a tener muchos actos, eventos en torno a la violencia de género. Así que la próxima semana daremos detalle de cómo saldrá esa encuesta que lanzaremos a través de Twitter. Saben ustedes también que en nuestro magazine tendremos ocasión de conocer una receta de cocina. Vamos a visitar un pueblo fantasma en Cataluña, gracias a nuestra colaboradora y compañera Chloe. Nos va a hablar un poquito de la Musara, es un pueblo con halo de misterio y se habla mucho sobre este pueblo, de que hay avistamientos ovnis, avistamientos de fantasmas, incluso visitas a otras dimensiones. Y tendremos, como es costumbre también, nuestra propuesta de cine. En este caso vamos a hablar de una película que se va a estrenar dentro de muy pocos días en las salas de cine de nuestro país y por supuesto también se estrenará aquí en La Rioja. Sin más dilaciones, comenzamos.
Siempre contigo.
Estás escuchando riojaradio.es.
Primeras de las noticias en la jornada de hoy miércoles 21 de noviembre de 2018. Y nos quedamos con los salarios porque aquí en La Rioja no estamos por la parte alta, es cierto, tampoco estamos en la parte baja y nos quedamos en la parte intermedia. País Vasco es la comunidad autónoma, precisamente, con el salario medio mensual bruto más alto de toda España, ya que asciende a 2.208,80 euros, una cifra 319,80 euros mayor a la de la media, que se sitúa en los 1.889 euros, según los últimos datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística, INE. En 2017, las comunidades autónomas que tuvieron salarios más altos fueron País Vasco, con 2.208,80 euros, Comunidad Foral de Navarra, 2.177,80 euros y Comunidad de Madrid, con 2.191,70 euros. En el lado opuesto, las comunidades autónomas que tuvieron menores salarios medios fueron Canarias, con 1.606,60, Extremadura con 1.583,40 y Andalucía con 1.677,80 euros. La Rioja se encuentra en la mitad de la tabla, con una media de 1.838,40 euros, algo menor a la registrada en el año 2016 y superior a la media de 2015, todo hay que indicarlo. Según los datos del INE, las mujeres, los menores de 25 años, las personas con menor formación y los trabajadores temporales presentan los salarios más bajos. El 30% de los españoles no llega a cobrar 1.230 euros. Hemos podido, por supuesto, hablar con el secretario general de Izquierda Unida en La Rioja, Jesús Izquierdo, que nos comentaba lo siguiente.
Bueno, te decía que esto tiene que ver fundamentalmente con la situación de la negociación colectiva en nuestra comunidad. En los primeros puestos en el ranking este de los salarios en España, pues están las comunidades de nuestro entorno, fundamentalmente País Vasco, Navarra, Cataluña, como no Madrid, pero también otras de nuestro entorno, como Asturias o Aragón, y esto tiene que ver con que la negociación colectiva pues tiene unas condiciones superiores al resto de España. Nosotros nos lamentamos en multitud de ocasiones que la negociación colectiva no da respuesta a las necesidades reales de La Rioja. Y evidentemente nosotros llevamos años, diría yo, trabajando en que todos los trabajadores estén amparados por un convenio colectivo. Para nosotros el acuerdo de negociación colectiva, que fijaba un salario mínimo de 1.000 euros mensuales en todos los convenios colectivos, es un referente que se debe trasladar en todos los convenios. Y en ello estamos fundamentalmente en sectores como los sectores de comercio, como el sector agropecuario, que llevan con las condiciones congeladas desde hace muchísimos años. Para nosotros es una cuestión de voluntades y nosotros nuestra exigencia a la patronal riojana es de que demuestre una voluntad real en plasmar en los convenios colectivos este acuerdo de negociación colectiva que hablaba de incrementos salariales, pero que también hablaba de salario mínimo. Para nosotros es una cuestión que hay que desarrollar en los próximos años y bueno, y decir también que aunque el salario medio en La Rioja es de 1.838, pues esta cifra ni mucho menos es la que cobran la mayoría de los trabajadores.
Nos vamos hasta Alardero porque allí el municipio apuesta por la tecnología LED en las farolas. Concretamente, el ayuntamiento de esta localidad de Alardero procederá a la renovación de farolas en diversas calles, sustituyendo las actuales por tecnología LED. Es uno de los acuerdos de la Junta de Gobierno local, una actuación que cuenta con un presupuesto de algo más de 13.000 euros. En concreto, se prevé la renovación de 22 farolas situadas en las calles Doctores Castroviejo, Emilia Pardo Bazán y Palacio Valdés, para lo que la empresa adjudicataria de los trabajos dispondrá de un plazo de un mes. El Ayuntamiento de Alardero continúa así con el proceso de sustitución de farolas, su paso a tecnología LED en las diferentes calles del municipio. De hecho, durante el pasado ejercicio 2017, se procedió a la renovación de 48 luminarias en las calles Nocedillo, Fermín Gurbindo, Marqués de la Ensenada, Pepe Blanco, Antonio Esteban y la zona de la Independencia. Se trata de una apuesta, pues, realizada desde el ayuntamiento que abarca tres pilares considerados de vital relevancia. Y es que con estas actuaciones se mejora considerablemente la iluminación de las calles del Alardero, pero a la vez se genera un ahorro económico importante en las arcas municipales, debido a un menor consumo de energía. Un ahorro económico al que hay que añadir una mayor eficiencia energética que convierte en Alardero en un municipio más sostenible, según declaraciones del alcalde de Alardero, Juan Antonio Elguea.
Bueno, pues nada, en primer lugar informar que la última junta de octubre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, pues aprobó la instalación de 22 luminarias de tecnología LED en las calles Doctor del Castro Viejo, Emilia Pardo Bazán y Palacio Valdés. En total son 22 luminarias, o sea, y lo que queremos conseguir con esto es pues ir renovando las luminarias tradicionales por luminarias de tecnología LED. Esto es un procedimiento que ya iniciamos el año pasado y el anterior, y poco a poco vamos renovando por diferentes calles, y así pues la idea es ir poco a poco pues abarcando todo el municipio. La tecnología LED, ¿qué nos aporta? Pues nos aporta varias cosas importantes por las cuales estamos abordando este proyecto. En primer lugar, la luz que proporcionan estas luminarias es una luz mucho más blanca, es mejor, una mejor iluminación, y así lo perciben los vecinos. Una luz más blanca no deslumbra y además mejor iluminación, en resumidas cuentas. Luego también, por supuesto, aunque tienen una inversión un poquito más grandes o más caras, a largo plazo se recupera la inversión, sí que tienen un consumo energético mucho menor, que las luminarias tradicionales. Y este es el segundo punto importante por el que lo hacemos, porque conseguimos un ahorro energético importante. Y como consecuencia de todo esto, pues al final, oye, pues si hay menos consumo energético, hay un ahorro y también hay una contribución a la sostenibilidad, de alguna manera, pues porque todo lo que redunde en reducir los consumos energéticos y demás, pues conseguimos eso, ser más sostenibles y optimizar estos recursos y, digo, estos consumos de energía.
A cada momento, en cada paso, siempre contigo, tu radio.
Nos quedamos a continuación con tres noticias y todas con un mismo denominador común, las víctimas de violencia de género. La primera de ellas es que 56 empresas solidarias buscan en La Rioja la integración laboral de estas víctimas de violencia de género. El presidente del gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha animado este viernes pasado a las entidades riojanas a sumarse al programa Empresas Solidarias, que persigue la integración laboral de las víctimas de violencia de género, lo que ha considerado imprescindible para que muchas mujeres recuperen la libertad y puedan culminar un proceso de vuelta a la sociedad con una vida plena. En este sentido, José Ignacio Ceniceros ha agradecido a las 8 nuevas empresas que se adhieren al programa su sensibilidad, solidaridad y disposición a contribuir a favorecer a las mujeres que sufren violencia de género para que su recuperación sea total. Ha recordado además que el programa Empresas Solidarias forma parte de la Estrategia Riojana para la lucha contra la violencia machista y se enfoca hacia la recuperación integral de las víctimas, desde un punto de vista psicológico, social y laboral, para conseguir su autonomía de vida. 8 nuevas empresas se han adherido al programa, que son Cafetería Caney, Bar La Bohème y Pub Enigma, Finca de los Arandinos, Avis Aro, Bienestar Social, Bodegas Corral, Frutas y Verduras del País, Decathlon, Imagínate y El Antojo del Gallo. El gobierno de La Rioja puso en marcha, a través de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, el programa Empresas Solidarias, con el firme objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral de personas que han sido víctimas de delitos de violencia de género, doméstica o intrafamiliar. Un técnico de inserción laboral imparte formación en habilidades sociales y laborales para que puedan competir en igualdad de oportunidades a nivel profesional y se realiza un itinerario personalizado a cada una de ellas. Con las 8 que se adhieren en el acto de este viernes, son ya 56 las empresas con presencia en La Rioja adheridas a este programa que ha permitido que 83 mujeres hayan participado en los cursos de formación de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito y que 63 mujeres hayan sido ya contratadas. Oímos declaraciones del presidente José Ignacio Ceniceros, quien declaraba que la integración de las víctimas al mundo laboral significa una culminación del proceso de vuelta a la sociedad.
Las empresas solidarias es un programa que forma parte de lo que es la Estrategia Riojana para la lucha contra la violencia machista y se enfoca hacia la recuperación integral de las víctimas desde un punto de vista psicológico, social y laboral para conseguir su autonomía en la vida, como nos ha dicho aquí Matilde. No siempre se ha visto como una prioridad, pero hoy os puedo decir que se considera la integración laboral de las víctimas como una herramienta imprescindible para que muchas mujeres puedan recuperar esa libertad y sobre todo puedan culminar ese proceso de vuelta a la sociedad con una vida plena en lo que es su ámbito profesional. Quiero animar con este ejemplo que dais vosotros aquí, animar a las demás empresas riojanas a que sigan vuestra senda y a que se sumen a este programa. Por eso, os vuelvo a decir, muchas gracias por vuestra colaboración y por vuestra solidaridad. Espero además, como os he dicho, que sea ejemplo también para otras
empresas. También es importante destacar la segunda de las noticias, porque STAR impulsa una campaña contra la violencia de género en la administración. Durante este mes de noviembre, el sindicato STAR ha realizado una campaña de concienciación en los centros de trabajo de todos los ámbitos de la administración: Servicio Riojano de Salud, Educación, Administración General, Administración de Justicia y Universidad de La Rioja. La campaña, que tiene como mensaje final «No seas cómplice, actúa», busca la implicación de toda la sociedad en la detección y erradicación de todas aquellas señales y todos los pequeños detalles que observamos en nuestra vida diaria que dan lugar a cualquier manifestación de violencia sobre la mujer por el simple hecho de serlo. La campaña insiste también en concienciar en la idea de la violencia de género como un problema estructural que va más allá del ámbito privado, pasando a ser un asunto que pertenece a la esfera pública. Como tal, toda la sociedad debe estar alerta para su erradicación y, por supuesto, los poderes públicos y la administración deben actuar con responsabilidad e implicación sobre este tema, como cuestión pública que es. En este sentido, STAR recuerda a la administración la propuesta ya presentada a la propia administración, así como ante la Mesa General de Negociación, de elaborar un protocolo para la protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, así como para la prevención y respuesta ante diferentes tipos de acoso en el ámbito laboral dentro del sector público. STAR continúa así con esta campaña en el ámbito del empleo público, no solo durante este mes de noviembre, sino durante todo el año, considerando que la violencia de género es un problema de toda la sociedad e insistiendo en la responsabilidad que debe tener la administración en este sentido con las trabajadoras y trabajadores del sector público, como motor de cambio y ejemplo para toda la sociedad riojana. Y también hemos tenido constancia que el Ayuntamiento de Haro pues lleva a cabo diversos actos dentro de un programa en la Semana contra la Violencia sobre la Mujer. La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Haro, Natalia Sobrón, asegura que este año hemos querido ir un paso más allá y ofrecer un amplio abanico de actos, para lo que agradecemos la colaboración de diversas entidades. Sobrón destaca que cada vez más somos más las personas que entendemos que nos encontramos ante una lacra social y que aún nos queda mucho por avanzar juntos y desde la base de la educación. Por este motivo, desde el departamento que dirige la Edil, se van a intensificar los mensajes a través de diversos canales. Según Sobrón, hemos preparado carteles que ahondan en la necesidad de concienciarnos sobre esta cuestión y que se van a colocar en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, Natalia anuncia una campaña de vídeos que se difundirán a través de redes sociales y que intentarán sensibilizar a la población y llegar, por supuesto, a un mayor número de personas. Una semana cargada de eventos y, bueno, pues tuvimos la suerte de contar con sus declaraciones a www.riojarradio.es, donde la concejala de Igualdad nos lo explicaba.
Sí, hola, buenos días. Este año hemos querido organizar distintas iniciativas a lo largo de lo que es de toda la semana, ¿no? Que empezó ayer, el día 19, y bueno, es una semana natural, acaba el día 27 de noviembre. En principio, un poco lo que hemos planteado es respirar un poco por la ciudad el tema de visibilizar la lucha contra la violencia contra la mujer. El día en contra de la violencia contra la mujer es este domingo, 25 de noviembre, y bueno, hemos cogido lo que es un poco esta semana. Lo que hemos preparado es una cartelería bastante bastante llamativa, así con unos colores muy bonitos, con un mensaje, la gente se tiene que parar a hacerlo, ¿no? Habla lo que es, pues, que una mujer, por el hecho de llevar una falda, por el hecho de salir a deshoras o tal, no hay ninguna justificación a una agresión o a algún tipo de violencia, ¿vale? Entonces tenemos esta cartelería repartida por todo Haro. Y luego hemos hecho también una campaña con lo que son servilletas para las cafeterías, para los restaurantes y los bares. Ya sabes que nosotros somos muy sociales, nos gusta tomar el café, nos gusta quedar con los amigos, entonces hemos querido llevar el mensaje también a los bares de Haro. Y entonces hay dos mensajes impresos en servilletas, de estas de usar y tirar, repartidas por toda la ciudad. Luego también a lo largo de toda la semana, lo que es como el ayuntamiento tiene participación en redes sociales, tenemos nuestra página de Facebook y bueno, llegamos a través de las redes sociales a bastante población. Toda la semana, a lo largo de la semana, cada día vamos a ir colgando mensajes, vídeos que ya existen en YouTube. Al final, como hemos hecho, ha sido una selección de vídeos que ya están en YouTube, referentes a la violencia vista desde distintos puntos de vista, porque hay violencia pues contra la mujer, hay agresiones sexuales, hay asesinatos, hay violencia infantil también, que ayer en el vídeo de ayer celebrando lo que es el día en contra de los abusos infantiles, pues también quisimos que nuestro vídeo también tratara sobre eso. Y bueno, es a lo largo de toda la semana. Luego, ya tenemos cositas así un poco concretas, que también nos hemos puesto en contacto con los clubes deportivos de aquí de la ciudad, porque creemos que es muy interesante que los niños desde pequeños estén concienciados en el tema de igualdad y de no violencia. Entonces, ayer, por ejemplo, en el entrenamiento de las chicas del Aro Rioja Volley, había dos entrenamientos. Por la tarde a las 4:30 entrenaban las pequeñas y a las 8:30 entrenaban las mayores. Pues ellas ya llevaron nuestra pancarta, tenemos una pancarta colocada a lo largo de toda la semana en el ayuntamiento en contra de la violencia, pues llevaron la pancarta y le dieron un manifiesto que están pues en contra de la violencia, a favor de la igualdad contra la mujer, de la mujer. Luego por la tarde a las 7:30 hubo una concentración, a las 12 de mediodía fue la lectura ayer, la lectura del manifiesto municipal debajo aquí de los arcos del ayuntamiento, y a las 7:30 hay una asociación de próxima creación, es Infancia Robada, y ayer también hubo otra concentración por la tarde en contra del abuso sexual a menores y el maltrato infantil. A lo largo de toda esta semana, pues ya te digo, van a ser las servilletas, los carteles y los vídeos que vamos colgando. Y el sábado, para el Sport Club, que tiene bastantes equipos de fútbol, hay como unos 400 chavales que juegan al fútbol en este club, ellos van a leer también su manifiesto, vamos a bajar la pancarta también y van a juntar a todos los chavales pues para concienciar. El domingo a las 12 de mediodía en el Teatro Bretón de los Herreros, la Asociación de Mujeres de la Vega, que es una asociación importantísima aquí en la ciudad, han creado una gala, han hecho una gala benéfica contra la violencia de género. Los fondos, el dinero que se recaude va a la asociación Clara Campo Amor, y es en el Teatro de Bretón de los Herreros a las 12 de mediodía el domingo. Y por la tarde tenemos partido del Aro Deportivo contra el Spanish y también en el campo de fútbol, antes del partido, un poquito antes de las 5 de la tarde, va a haber una lectura del manifiesto del club en contra de la violencia contra la mujer. Y acabamos la semana y saltamos al martes de la semana que viene, y el martes a las 7 de la tarde, en la sala Faro del Palacio de Bendaña, se va a presentar el documental Nagore, que va a estar presentado, luego va a haber una charla posterior y va a venir la madre de Nagore. Nagore fue una niña de 20 años que en el año 2008 fue asesinada la noche del 6 al 7 en los Sanfermines. El 6 al 7 de julio en los Sanfermines en Pamplona. Hay un documental sobre ella, sobre su asesinato, y viene su madre y nos lo presenta, y luego hay una charla, coloquio, pues preguntas y tal. Entonces, este ya digamos sería el último día ya de lo que es esta semana.
Siempre contigo.
Estás escuchando riojaradio.es.
Momento de hacer un alto en el camino, como ya nos estamos acostumbrando en este magazine tal cual La Rioja. Momento de quedarnos con una receta de cocina, si les parece a ustedes bien. Receta de cocina gracias a la colaboración de Gorka Barredo y de su página web www.cocinacaserayfacil.net.
Recetario de cocina en tu radio.
Hoy toca una receta muy sencilla, mermelada de calabaza. Una receta de la abuela. ¿Como buena mermelada qué es? La calabaza es un fruto típico del otoño. Su característico dulzor aporta mucho sabor a comidas saladas como purés y cremas, y a la vez da mucho juego en repostería. Todo un mundo en un solo ingrediente. En esta ocasión vamos a preparar una mermelada dulce que no va nada mal como acompañamiento. No lleva demasiado azúcar, por lo que es baja en calorías y correctamente envasada puede durar muchísimo tiempo y utilizarse durante todo el año. Prueba a hacer esta mermelada de calabaza en casa, seguro que la disfrutarás. Los ingredientes para hacer esta mermelada de calabaza, muy fácil. 500 gramos de calabaza, un vaso de azúcar y una rama de canela. No necesitamos nada más. Cortamos la calabaza en dados pequeños, de aproximadamente un dedo de alto y ancho, y la colocamos en una cazuela pequeña, preferiblemente antiadherente. Junto con ello ponemos el azúcar y la rama de canela. Cubrimos todo con agua. Puedes añadir un poco de corteza o ralladura de limón para darle un toque cítrico, pero no es un ingrediente imprescindible. Calentamos la cazuela a fuego suave, dejamos que se caliente un poco y removemos hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. Luego tapamos y dejamos que se cocine durante unos 50 minutos a fuego suave, removiendo de vez en cuando para que la calabaza se bañe en el almíbar y se vaya caramelizando, siempre manteniendo el fuego suave. Si sobrepasamos demasiado el punto de ebullición, el azúcar se caramelizará muy rápido y no podremos continuar preparando la mermelada. Pasado el tiempo, cuando la calabaza y el almíbar comiencen a espesar, debemos comenzar a remover de forma más constante para que la mermelada no se pegue a la cazuela y se nos queme. Poco a poco veremos cómo va cogiendo densidad. Mantendremos nuestra mermelada en el fuego suave hasta que alcancemos la textura deseada. Hay que procurar que no quede demasiado densa, ya que al enfriarse cogerá aún mayor consistencia. Y así de simple y fácil es preparar una deliciosa mermelada de calabaza casera, con la que acompañar tostadas, queso, foie gras, todo un mundo de posibilidades.
Tal cual, La Rioja.
Tras salir de los fogones de nuestra cocina, nos quedamos con una noticia que tiene que ver con el Congreso Imperial Kitchen y con La Rioja Turismo, que va a promocionar los lugares riojanos que visitó Carlos V. El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, ha presentado dos nuevas iniciativas de promoción turística vinculadas con el emperador Carlos V. Por un lado, una ruta histórica que recorre los lugares que visitó de nuestra comunidad y, por otro, la participación riojana en el Congreso Gastronómico Imperial Kitchen, que busca generar un producto turístico gastronómico asociado a los municipios socios de las rutas del emperador Carlos V. Rodríguez Osés ha estado acompañado por la guía oficial de La Rioja especializada en rutas históricas, Pilar Lumbreras, así como por los cocineros Miguel Caño León, Miguel Espinosa y Ramón Piñeiro, participantes en Imperial Kitchen. La ruta histórica Carlos V Imperial Books permitirá al turista recorrer las ciudades y lugares que visitó el emperador durante las tres ocasiones en las que estuvo en La Rioja en los años 1520, 1523 y 1542, y descubrir la impronta que su huella dejó a su paso. Además, ofrece la oportunidad de acercarnos a la personalidad del monarca a través de los personajes riojanos en los que se apoyó para su gobierno, Juan de Samano, Antonio Manrique de Lara, o las decisiones políticas que tomó bajo su reinado, su defensa del catolicismo y su matrimonio con Isabel de Portugal. Las rutas que se enmarcan dentro de las iniciativas experiencias están previstas para tres sábados del mes de diciembre. Tendrán un precio de 15 euros y cuentan con 24 plazas cada una. Las entradas se podrán adquirir en la Oficina de Turismo de La Rioja o a través de la web www.experiencias.lariojaturismo.com y www.lariojarutashistoricas.com. Todas ellas contarán con una guía turística especializada en rutas históricas y partirán a las 10 horas de la Oficina de Turismo de La Rioja. Su duración aproximada es de 4 horas y media. Por otro lado, Rodríguez Osés ha informado sobre la promoción de la gastronomía riojana que La Rioja Turismo llevará a cabo en el Congreso Imperial Kitchen, un importante evento gastronómico que se celebrará en Jarandilla de la Vera los próximos 23 y 24 de noviembre. Con esta iniciativa, La Rioja Turismo busca crear un producto turístico gastronómico asociado a los municipios socios de las rutas del emperador Carlos V, además de promocionar el gran potencial culinario y turístico que posee nuestra comunidad, ha explicado el director general. Imperial Kitchen nace con la vocación de difundir los atractivos gastronómicos y culturales de las localidades y regiones inmersas en las rutas del emperador Carlos V, entre las que se encuentra La Rioja. En sus tres visitas a La Rioja, Carlos V visitó Calahorra, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Logroño. En representación de La Rioja participarán los cocineros Daniel Lassa y Miguel Caño, Hotel-Restaurante Palacio de Tondón, Miguel Espinosa, Restaurante El Albergue de Calahorra y Ramón Piñeiro, de la Cocina de Ramón. Este último, natural de Jarandilla de la Vera, es parte integrante del equipo oficial del propio evento, junto a otros grandes chefs nacionales como Quique Tacosta, tres estrellas Michelin, Javi Alonso, jefe de cocina de Paco Roncero, o Francisco Romero, de Paradores. Este evento contará con la participación de cocineros, productores, restauradores, comunicadores y prescriptores, con el firme objetivo de hacer visible la cocina carolina como elemento diferenciador que puede y debe convertirse en un gran recurso turístico. Para ello, Imperial Kitchen abordará la cocina de la época desde distintas ópticas: show cooking, networking gastronómico, degustaciones, debates, talleres, música en directo y distintas actividades lúdicas. Según Osés, hay que deberle mucho al emperador Carlos V y la gastronomía riojana ganará protagonismo.
Es un producto turístico muy interesante, no solo porque nos acerque a otras comunidades autónomas y a otros países, ya que al emperador le debemos buena parte de la construcción europea, sino porque es conocer buena parte de nuestro pasado, y en estos momentos nos encontramos, que decía que era una doble convocatoria, con que vamos a participar en el Congreso Internacional Imperial Kitchen y además de la mano de todos aquellos que en estos momentos nos construyen a nivel gastronómico. No es solo importante que estén los cocineros riojanos formando parte de este Congreso Internacional, sino que sus recetas formarán parte de la publicación a nivel europeo que se va a realizar, en el que los platos que interpretan pues van a formar parte de esos nuevos atractivos gastronómicos.
Antes de marcharnos a la sección del cine, hablamos de la nueva tarjeta de transporte que beneficia a cerca de 900 estudiantes en La Rioja, con uno de los precios más bajos en España para viajar en autobús. La cifra más alta de beneficiarios en los últimos 12 cursos avala el éxito de una medida en apoyo a este colectivo preferente y a sus familias. Cerca de 900 estudiantes se benefician este curso académico de la nueva tarjeta de transporte del Gobierno de La Rioja, que ofrece por primera vez un precio de 50 céntimos en los desplazamientos en autobús. El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ofreció días atrás, junto al director general de Obras Públicas y Transportes, Carlos Yécora, un balance de esta iniciativa, que ha logrado el mayor número de beneficiarios en los últimos 12 cursos, con un incremento del 10% respecto a la pasada campaña. Este resultado avala el éxito de esta medida pensada para apoyar a este colectivo preferente y a sus familias con uno de los precios más bajos de toda España, ha destacado el consejero. Los 50 céntimos se aplican a los viajes al centro educativo de los estudiantes de enseñanzas no obligatorias. El transporte escolar es gratuito en la etapa obligatoria. La nueva tarjeta de transportes para estudiantes forma parte del compromiso del Gobierno de La Rioja en apoyo a los jóvenes para aliviar su situación económica y sentar las bases para favorecer su emancipación. Los jóvenes son un colectivo prioritario que se benefician de descuentos en el transporte público junto con mayores de 65 años, personas que tengan reconocida incapacidad permanente absoluta o perciban prestaciones no contributivas, pero además también son los principales beneficiarios del servicio nocturno del Metropolitano para que puedan disfrutar de forma segura del ocio nocturno los fines de semana, ha añadido además el consejero. El carnet de transporte está dirigido a alumnos de educación superior, ciclo formativo de grado medio y superior, bachillerato, conservatorio profesional de música, escuela oficial de idiomas y centros de educación especial, siempre que el centro de estudios se encuentre ubicado en La Rioja. Todo un éxito, según declaraciones del propio consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas.
Como saben, este es uno de los colectivos importantes para el gobierno de La Rioja. Hablamos de políticas y de ejes de comunidad, hablamos de el reto para de la población, hablamos también del pacto por la emancipación. Son dos de los grandes ejes de la política del gobierno de La Rioja en esta legislatura y bueno, pues en eso se enmarca este carnet, ¿no? Mejorar la movilidad de los estudiantes, mejorar la conectividad entre los municipios de La Rioja para que cada uno resida donde desee residir, pero tenga fácil comunicación con el resto de la comunidad. El día 7 de septiembre abríamos la convocatoria y hoy, una vez ya cerrada y a falta de concluir con algunos flecos, podemos decir que ha sido todo un éxito, ya que se ha incrementado un 10% el número de carnés otorgados y hemos alcanzado la cifra de 900 y podemos decir que hemos alcanzado la mayor cifra de carnés de estudiantes en los últimos 12 cursos.
Tecine, riojaradio.es.
Momento de cine. Es momento de hablar de una película, en este caso de un estreno que va a ocurrir el próximo 30 de noviembre. En las salas de cine se va a proyectar una película española, pero muy interesante. Podemos calificarla de ciencia ficción suspense, todavía está pendiente de calificación, y está dirigida por Oriol Paulo, productores A3 Media Cine, Think Studio y Colosé Producciones. Los actores de esta película: Adriano Huarte, Álvaro Morte, Chino Darín, Javier Gutiérrez, Miquel Fernández, Nora Navas, entre otros. Bueno, la película, Durante la tormenta, así se titula, nos narra cómo una interferencia entre dos tiempos va a provocar una inquietante o un inquietante efecto mariposa. A consecuencia de esta incidencia, Vera, una madre felizmente casada, felizmente en su matrimonio, tiene la posibilidad de salvar la vida de un chico que vivió en su casa 25 años antes. Pero las consecuencias de su buena acción van a provocar una reacción en cadena que hace que despierte en una nueva realidad donde su hija nunca ha nacido. Y su marido ni siquiera la conoce. En una carrera contrarreloj tendrá que encontrar qué pieza lo cambió todo cuando salvó la vida al chico, a la vez que irá descubriendo, cuidado, desde su nuevo rol, que su antigua vida quizá no era más que un espejismo. Les dejo con un fragmento del tráiler y verán ustedes cómo este próximo 30 de noviembre vamos a estar todos en las salas de cine viendo Durante la tormenta.
¿Preparada?
Sí.
¿Qué haces, mamá?
La tormenta es igual que la de hace años.
¿Y esto?
Esta cinta se grabó exactamente el día de hoy, pero de 1989.
Ese niño se llamaba Nicolás Lasarte. El vecino de al lado mató a su mujer. Y entonces murió atropellado.
Hola. Espera, si sales a la calle, mañana ya no estarás. Nico, Nico, por favor, cuando cruces la calle, un coche te va a atropellar.
En cada momento, en cada paso, siempre contigo, tu radio.
Continuamos con nuestro magazine, en este caso con dos noticias pertenecientes al sector salud. La primera de ellas es que el Hospital San Pedro cuenta ya con 5 nuevos equipos de endoscopia. La Consejería de Salud ha anunciado la incorporación de 5 nuevos equipos de endoscopia de alta definición que se han instalado en los servicios de digestivo y neumología y de 2 nuevos ecógrafos destinados a los servicios de urología y ginecología en todos los casos del Hospital San Pedro. La consejera de Salud, María Martín, ha destacado que el plan de inversión tecnológica del Servicio Riojano de Salud nos va a permitir la renovación del equipamiento con el que contamos, con el objetivo de mejorar los procesos asistenciales y maximizar la calidad y eficiencia del sistema, además de ampliar la seguridad de los pacientes y profesionales sanitarios. En lo que se refiere a los 5 nuevos equipos de endoscopia, hay que precisar que 4 de ellos se han ubicado en digestivo y van a permitir realizar pruebas diagnósticas como colonoscopias, gastroscopias y duodenoscopias. Además, el equipo instalado en neumología sirve para realizar broncoscopias. La renovación de este equipamiento se enmarca dentro del plan de inversión tecnológica del SERIS, que contempla destinar casi 3 millones de euros de 2017 a 2020 a la renovación de los actuales equipos diagnósticos y terapéuticos por dispositivos de alta gama, dotando así al sistema sanitario de los equipos más avanzados. En concreto, los 5 nuevos dispositivos de endoscopia han supuesto una inversión de 978.944 euros. En todos los casos se trata de equipos que cuentan con la última tecnología existente. Dentro del plan de inversión tecnológica del SERIS, en 2017 se renovaron, entre otros equipos, ecógrafos, esterilizadores, desfibriladores, electrocardiógrafos, microscopios, láseres quirúrgicos y equipos de rehabilitación. Durante este año 2018, además del referido equipamiento de endoscopia digestiva y neumológica, se va a renovar, entre otros equipos, todo el parque de incubadoras neonatales. Por su parte, los ecógrafos destinados a los servicios de urología y ginecología, con un coste de 104.060 euros, forman parte del total de 12 nuevos ecógrafos que se van a sustituir en diferentes unidades clínicas. En total, el Servicio Riojano de Salud cuenta con 71 ecógrafos en diferentes servicios del Hospital San Pedro, Carpa y Hospital de La Rioja, así como en atención primaria. Nos lo explicaba nuestro medio, el director del área de salud de La Rioja, José Miguel Acitores.
Bueno, pues es verdad que el Hospital San Pedro pues ha cumplido 10 años, ¿no?, desde su puesta en marcha, y bueno, pues es verdad que la tecnología, pues la evolución de la tecnología es una evolución muy rápida, ¿no? Entonces parece razonable, ¿no?, que de alguna manera pues haya un planteamiento, una renovación tecnológica que nos haga estar al día pues en aquellos dispositivos que al final tienen que ver sobre todo con el ámbito del diagnóstico y a veces con el tratamiento. Con este objeto se hizo un estudio serio en el año 2016 sobre prácticamente los 1.329 dispositivos que son tecnología, podríamos decir, intermedia. Se eliminaron de este estudio pues los que son tecnología que vale menos de 1.500 euros, mesotoscopios, fonendoscopios, y la alta tecnología, porque evidentemente resonancias magnéticas, TAC, aceleradores lineales, de los cuales ahora estamos renovando los dos, pues bueno, ya son elementos de un coste importantísimo. Estamos hablando cada uno de ellos pues de 1.5 millones, o en el caso de los aceleradores, pero ya son costes importantes. Y luego queda al medio todo ese equipamiento que utiliza el hospital para diagnóstico, como decía, y tratamientos, en los cuales pues prácticamente estamos hablando de más de 1.329 dispositivos, ¿no?, sobre los que se hizo lo que es un estudio de obsolescencia, ¿no? Hay una serie de criterios, pues bueno, aparte de tiempo, averías, evolución de los dispositivos, y entonces lo que se hizo es, como te digo, un estudio sobre los 1.329 equipos que nos dio un listado de equipamiento que, bueno, pues de alguna manera deberíamos renovar en 4 años que dura el plan de renovación tecnológica. Con este planteamiento, lo que se hizo es hacer un plurianualizado de 4 años, que con un coste prácticamente de 3 millones de euros en este tipo de dispositivos, para acometer la renovación entre el 2017 y el 2020. Cada año tiene una asignación presupuestaria cercana, pues en algunos casos, al 1 millón de euros, y en otros el año que menos llegamos a los 600.000, que afecta prácticamente pues a todos los departamentos del hospital y además a prácticamente a todo tipo de familias. Podríamos decir que afecta a los cardiocotocógrafos, a los desfibriladores, a los ecógrafos, a bisturís, electrocardiógrafos, monitores, aparatajes de rehabilitación, de oftalmología, en fin, para todo. Y con este planteamiento lo que se hizo es hacer, como te digo, un planning de renovación 2017-2018-2019-2020. Ahora, dentro del año 18, pues había una serie de equipamientos a renovar y dentro de ellos pues están lo que presentamos la semana pasada, que fueron las 5 torres de endoscopia, ¿no? Como te decía, yo creo que un sistema sanitario moderno debe contar con los últimos recursos tecnológicos, pues para, como te decía, prestar un mejor diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades. Son 5 torres de endoscopia de alta definición. Se han instalado en 2 servicios, el servicio de digestivo y el servicio de neumología, que son los que habitualmente hacen este tipo de pruebas, ¿no? De hecho, 4 se han ubicado en digestivo para relación de, sobre todo, colonoscopias, gastroscopias y duodenoscopias, que hay que pensar que todos los años hacemos más de 7.000 pruebas entre colonoscopias, gastroscopias y duodenoscopias, sobre todo colonoscopias, por la prevención de cáncer de colon. Y luego se han instalado el resto de equipos en neumología. Neumología se hacen más o menos alrededor de 600, y lo que se utiliza es sobre todo para hacer broncoscopias, pues para diagnósticos de enfermedades, sobre todo bronquiales, o tumores, o alguna otra patología. La verdad es que los 5 nuevos dispositivos han supuesto una inversión importante, pues casi 978.000 euros, que de alguna forma, casi colman la expectativa de renovación de estos servicios a lo largo de los 4 años, ¿no? Y también el año pasado, mediante el mismo plan de inversiones, pues bueno, se han renovado pues otros equipos, ecógrafos, estabilizadores, desfibriladores, electrocardiógrafos, como te decía, microscopios, láseres. Es verdad que el equipamiento que más inversión por familias tiene el hospital precisamente son los endoscopios, que es lo que hemos abordado. Esto además, como novedad, pues tiene a su vez un contrato de mantenimiento, ¿no? Para garantizar el pleno funcionamiento del equipamiento durante, independientemente de que pueda haber cualquier inconveniente, ¿no? Que hasta ahora pues a veces no se tenía un plan de mantenimiento específico, pero este soporte ya viene con un plan de mantenimiento específico para mantener los equipos por una perfectas condiciones los 365 días del año y 24 horas al día, ¿no? Y la verdad es que, como te digo, yo creo que los profesionales, la verdad, es una petición que habían hecho. De hecho, el plan de renovación tecnológica pues pasa también por lo que opinen los profesionales en relación a la patología que tratan y cuáles serían las innovaciones tecnológicas que tenían que incorporar. Y la realidad, que ya lo hemos visto, y como te digo, lo presentamos el otro día, la verdad es que la imagen, la definición, es muchísimo mayor que la que teníamos con los equipos, que no son equipos viejos, pero como te decía, la tecnología, en este caso ya la tecnología LED, ¿no? Pues la verdad hace que la vista de las lesiones, la exploración interna del organismo a través de, en este caso, de los orificios, ¿no? O boca, o ano, o bronquio, ¿no? Pues la verdad es que, la calidad de la imagen y las posibilidades diagnósticas sean mucho más exactas, ¿no? Y además siempre llevan parejo un tema que es importante también, ¿no? Que es el tema de la seguridad. Cada vez estos equipamientos, pues de alguna forma son más seguros, menos iatrogénicos, y esto también ayuda a que el diagnóstico pues sea, como te digo, más certero y la prueba sea más llevadera para el paciente.
Y seguimos con salud, y en este caso hablamos de cáncer de pulmón. Salud se suma a la campaña Llena de Vida Tus Pulmones, para sensibilizar a la sociedad riojana sobre el cáncer de pulmón. Salud se ha unido a la campaña informativa desarrollada por la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja para prevenir el cáncer de pulmón con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad, que tuvo lugar el pasado sábado 17 de noviembre. En el acto han participado el director médico de atención especializada del SERIS, Juan Antonio López, el investigador principal de la unidad de angiogénesis del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja y director del Comité Técnico de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, Alfredo Martínez, la directora de Enfermería de Especialidad, Yolanda Caro, el jefe de Neumología del Hospital San Pedro, Carlos Ruiz, y la psicóloga de la Delegación Riojana de la Asociación Española contra el Cáncer, Belinda San Pedro. El director médico de atención especializada ha insistido en la importancia de informar a la población sobre los daños provocados por el tabaco, que constituye el principal factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón, así como otras patologías asociadas a su consumo, como son la obstrucción crónica de las vías respiratorias o el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Durante la jornada, la Asociación Española contra el Cáncer ha instalado mesas informativas en el Hospital San Pedro, en el Carpa y en 4 centros de salud de Logroño, 7 Infantes de Lara, Rodríguez Paterna, Joaquín Elizalde y Espartero, lugares en los que también ha realizado talleres infantiles con el objetivo de reducir el tabaquismo y prevenir esta adicción en los menores. Según Carlos Ruiz, jefe de neumología del Hospital San Pedro, el cáncer de pulmón es de los más mortales.
El cáncer de pulmón, aunque no tiene la incidencia que tienen otros cánceres, el de próstata, el de mama o el colorrectal, sí que se lleva el ranking de mortalidad. Es el primer tumor que causa más mortalidad. Tiene un pronóstico de supervivencia, bueno, pues mucho más corto que otros tipos de tumores. Y esto se debe a que, bueno, pues diagnosticamos habitualmente el cáncer en fases avanzadas, cuando los tratamientos curativos ya no son efectivos, que es la cirugía torácica. Hay que destacar, además, que es el cáncer de todos los cánceres, el evitable por excelencia, pues porque con dejar de fumar ya se conseguiríamos disminuir mucho su incidencia. Por tanto, muy importante en cáncer de pulmón, campañas antitabáquicas para disminuir la prevalencia del tabaquismo en la población. Y segundo, muy importante, diagnóstico precoz del cáncer de pulmón para cogerlo a tiempo y tener herramientas curativas para mejorar su supervivencia.
Rioja Radio de viaje.
Sección de turismo de viaje en esta jornada de miércoles 21 de noviembre de 2018, y en esta ocasión hacemos un paréntesis a lo que viene siendo costumbre en nuestro programa Tal cual La Rioja y nos vamos a descubrir una ruta parapsicológica, ¿eh? Así que si sois amantes de la parapsicología, de lugares con embrujos, ¿no? Con encantos o de misterio, con ese halo de misterio que lo puede rodear, pues hay un lugar que es La Musara, está en Tarragona y es un lugar idílico para ir para esos amantes de la parapsicología. Tenemos con nosotros a una amiga, Chloe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien, bien.
Buenos días. ¿Te has tomado el café?
Sí, bueno.
Yo me lo tomé hace un rato y sabiendo que tengo que hablar de cosas de este tipo que a mí me dan cierto repelús y miedo, pues bueno, me lo tomé mucho antes y yo estoy un poquito más tranquilito, más tranquilito. Bueno, háblanos un poquito de La Musara. Este es un pueblo fantasma y creo entender que tiene un halo de misterio en torno a que parece ser que te transporta a otra dimensión. Hay gente que ha dicho que estando allí ha visitado otros mundos.
No, porque quien no se supone que quien se va a la otra dimensión no vuelve.
Ah, vale.
Pero es que en realidad, bueno, yo fui habiendo buscado información y tal, porque fui tras la leyenda, pero me falta buscar más cosas porque es lo que yo no entendí, que digo, a ver, si supuestamente hay una piedra en el pueblo que no sé cuál es porque no sale reflejada en las historias, en la información que he encontrado, hay una piedra que si te pones ahí, te transporta a un pueblo gemelo en otra dimensión. Uh-huh. Una cosa muy extraña, ¿no?
O sea, y el que va a esa dimensión no vuelve para contarlo. Esto es como el que se muere, ¿no?
Se supone que no, claro. O sea, una de las cosas, lo primero que encontrarás en internet sobre La Musara son las desapariciones. Uh-huh. De las últimas épocas del pueblo, hay 3 o 4 desapariciones documentadas no me acuerdo ahora una... Casi siempre son gente joven quien desaparece.
Uh-huh. Curioso
y,
eso.
Y luego han habido desapariciones que han sido a posteriori, cuando el pueblo ya estaba abandonado. De hecho, una no hace muchos años, en los años 90 fue. Pero bueno, también se habla de avistamientos ovni, es conocido por eso el pueblo... el día 12 de octubre no hubo ovnis allí. Uh-huh. Había demasiada gente, supongo.
Sí.
Sí, sí, porque
un pueblo
parece
que...
increíble, pero estaban llenos de... Ya puede haber los misterios. Es un sitio... Una vez llegas al pueblo, es muy accesible. Y estaba lleno de familias con niños.
Ajá. Un pueblo, o sea que... un pueblo que quedó abandonado en el año 1959. Y se habla también, hay otra parte, no sé cómo llamarlo, también de muchísimo misterio en torno a unos monjes de otro mundo que dicen algunos, esto todo estamos hablando de personas que comentan que han aparecido por esa zona, ¿no? De este pueblo que hay que decirle a todos nuestros oyentes que está en ruinas prácticamente, quedan cuatro
sí,
piedras.
Sí, sobre todo, o sea, hay que ir concienciado a que las casas, o sea, vas a estar paseando por las calles, pero las casas sí que te puedes meter en algunas, yo tengo fotos, pero que es muy inseguro porque, o sea, hay paredes que se aguantan gracias a las plantas que hay enredadas. O sea, hay que ir con cuidadito, pero es precioso, es precioso. Y lo de los monjes, bueno, lógicamente tienes una abadía ahí. No me acuerdo la abadía de no sé qué, no sé de quién era. Uh-huh. Pues deben ser los monjes que hubieron allí. Claro. Es una abadía pequeñita, es chula, acabas pronto, no sé, tendrá unos 30 metros de fondo. Y lo muy gracioso es que supongo que gente que vivió allí o descendientes
sí.
han querido ser enterrados ahí y hay un cementerio improvisado enfrente de la abadía. O sea, pero en un trocito de tierra, que habrá 10 o 12 tumbas con sus lápidas y todo, pero...
Con sus nombres puestos, ¿no? Imagino, sus nombres puestos.
Sí, sí, sí. Claro, lo que no tienen unas lápidas tan grandes como serían en un cementerio, sino que tienen pues una crucecita con una placa. Pero me pareció muy curioso. O sea, los 10 o 12 tumbas son de diferentes épocas, pero todas actuales. Que te pone, por ejemplo, pues bueno, la Musara, Barcelona, ¿no? Que se han... Claro, fueron pues hijos de la gente que emigró de allí.
Que emigró, claro. Por cierto, sí, estos sí. habitantes de la Musara, esto es un dato anecdótico, se les conocía como ranas, ya que al llover se formaba un pequeño embalse natural que servía para dar de beber a los animales. Incluso de ahí tiene su origen de este pueblo una frase en catalán, no sé si le voy a decir bien o no, baixar de la Musara. Cuyo significado más o menos es el de ignorar aquello que todo el mundo sabe. Más o menos en español sería como estar en la higuera. Y es
sí,
un,
sí,
y es
sí.
un, yo no sé si está esa charca o ese pequeño embalse
natural.
Sí, pero
la charca, yo lo que vi no tiene nada de natural, ¿eh? O sea, ya la han, tiene, bueno, alquines no, pero tiene bloques de hormigón y bueno, pues supongo que la han construido con el tiempo y sí, claro que hay ranas, porque uh-huh. es un embalsito con sus junquitos y todo.
Sí.
Y bueno, pues supongo que... Pero ahora mismo no es nada. Lo único que hay modernizado en ese pueblo es ese embalse.
Claro. Y habrá ranas, supongo, también. Porque
sí, 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 hay ranas.
Oye, o sea, la gente suele ir de visita a este pueblo más por la mañana, por la noche. ¿Y dónde acampan o dónde duermen, si es que se quedan allí de visita?
A ver, yo he acampado, queremos ir este fin de semana de noche, porque también el día que fuimos nos echó el hecho de que había tanta gente. A ver, el pueblo, aunque están muy desorganizadas, pero son como 5 calles, a ver si me entiendes,
sí, que es
acabas
muy
pronto, ¿no?
Es muy pequeñito.
Entonces, y viendo que estaba lleno de gente, es que nos echó porque teníamos los críos chillando... Es que no daba el misterio, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, dime, que te he cortado, dime.
Entonces, habíamos pensado ir este fin de semana por la noche, porque nuestra intención que era pasar, pues desde media tarde que fuimos hasta la noche, pues no fue esa, porque no se estaba cómodo. Acampar, tienes que acampar en el rellano cuando llegas al pueblo, no hay más. No, o sea, que se olvide la gente de poner... O sea, a ver, yo no soy arquitecto, pero vamos, yo no me pondría a acampar dentro de una casa que aunque estén las 4 paredes y el techo, ves que hay... Es que no son lianas, ¿no? Pero como lianas que están enredadas en medio de las piedras que sujetan la casa. Uh-huh. Es que se sube, es muy... Es que es de verdad súper bonito ver cómo las casas se sujetan gracias a las plantas. Pero es muy bonito, pero es muy inseguro, claro. No es, o sea, ¿en qué momento se va a derrumbar eso? Pues acampar, tienes que acampar en el rellano de cuando llegas, o sea, junto a la charca. Bueno, y luego hay en todo lo alto, de arriba del pueblo, hay una especie de montañita, que hay un sitio que lo llaman el chalet. O sea, se llama el chalet porque todas las casas están identificadas en épocas modernas, no te han puesto, que sé, Carlolla, ¿no? Porque aquí teníamos unos nombres muy majos de antiguamente, muy divertidos.
Sí.
Y hay esa casa que se llama el chalet, que ya se ve que era como, aunque también son cuatro paredes y no tiene techo, pero ya ves que la distribución de la casa es diferente, como que debía ser de gente de más... De más dinero.
Gente pudiente, ¿no? ¿No? Gente pudiente.
Sí, 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 sí. Y bueno, allí también el chalet este sí que, así como todas las demás casas están puestas en callecitas, pues este está aparte y tendría su terreno y su explanada. O sea, hay que acampar en plan bivac, bueno, con tu tienda y eso, ¿no? Pero, o en el coche, si quieres, pero dentro de las casas, pues, o sea, no. Para nada, yo no me relajaría para dormir allí por si acaso, ¿sabes? Otra cosa es pasar la noche despiertos, a ver si pasa algo, ¿vale? Pero que es un poco nuestra intención, ¿no? Estar unas cuantas horas al menos despiertos, a ver si, yo qué sé, ya sea un ovni o sea algo, pero hacía gracia.
Que aparezca algo, ¿no? Que aparezca algo y que se pueda acreditar. Chloe, una cosilla, ya para concluir, un consejo para aquellos que quieran visitar la Musara. ¿Qué le dirías para todos aquellos que digan, me siento intrigado o intrigada por visitar este pueblo?
Ostras, mira, pues mi recomendación es, si puedes, que no vayan en días de puentes y historias así, porque es que, ya te digo, yo fui el día 12 de octubre y solo aprecias arquitectura, porque... No hay, si allí hay fantasmas, no aparecerán allí con medio Cataluña paseando, porque se ve que es un sitio, o sea, típico de familias, cosa que yo no me esperaba, pero, y bueno, que vayan un poco con cuidado, es que no hay nada que decir, ya te digo, porque es, las casas están a medio derrumbar, todo eso, pero... Y si me encuentran la piedra esta en la otra dimensión, apoyo que te lleva a la otra dimensión, que me avisen cuál es.
Claro, y que vuelvan, ¿no? Que vuelvan para contarnos la experiencia de esa otra dimensión, ¿no? Porque si nadie la cuenta, te lleva a otra dimensión, pero nadie la cuenta, al final el misterio sigue estando ahí.
Es que es curioso, porque buscas y el otro pueblo, que es un pueblo gemelo, tiene nombre. Es muy curiosa esa historia, sí. me soptó mucho, ¿no? Porque dije, ostras, ¿a santo de qué se les...? Y no es que haya el pueblo en la otra dimensión, no es que esté por ahí cerca, me refiero que tú buscas en los mapas y no existe en Cataluña ese pueblo, ¿vale? Es que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Pero que es gracioso, porque mira, no sé.
Pues nada, habrá que ir preparándose al menos con una cámara de fotos o una videocámara, sí. y ver sobre todo ese encanto de este pueblo. Tiene ese halo de misterio, creo que quizás es el mayor atractivo que tiene la Musara hoy día. Hay que hacerse la idea mentalmente de que nos vamos a encontrar en un pueblo...
Y una niebla densísima que no ves a 2 metros,
bueno,
que es típica, hay unas horas al día, se ve que... Sí. ¿Qué hay esa niebla?
Bueno, pues ya por la noche, si hubiera niebla y cayera esta agüita, poquita agüita que te va empapando, y en fin, y la oscuridad que rodeará el pueblo, yo de noche yo no iría. Pero bueno, es otro turismo distinto y alternativo para aquellas personas que quieran descubrir un lugar, yo creo que icónico por esa zona, y sí. con esos misterios que le rodean, pues creo que aquellos que tengan oportunidad de darse pues unos días de vacaciones o de descanso y que les guste el tema parapsicológico, pues de seguro que se van a encontrar en su salsa en la Musara, ya bien sea de día, bien sea de noche, encontrando esos rincones de ese pueblo que, como les he comentado antes, en el 59 se dejó de habitar. Y bueno, y a ver si alguien marcha allí, encuentra esa otra dimensión y bueno,
y a los que les guste escalar.
Sí, y que nos cuenten, si van a esa otra dimensión, que nos cuenten qué es lo que han encontrado y bueno,
eso.
Y revelamos el misterio de la Musara ya, definitivamente.
Pues sí.
Chloe, un placer. ¿Llueve mucho por tu zona?
Hoy ha salido el sol, pero de verdad que bueno, ya me sentía pato, estaba ya hasta la coronilla de agua.
Pues por La Rioja está...
Que son un rato que se nos seque todo, porque de verdad...
Por La Rioja está... estuvo lloviendo ayer bastante, hoy hemos amanecido lloviendo, pero bueno, parece que el tiempo es lo que toca, ¿verdad? En este, en esta época del año, en otoño. Un placer, Chloe, haberte tenido aquí con nosotros, por habernos descubierto un poquito la Musara. Y bueno, cuando tengamos un hueco, yo igual algún momento dado, igual me apunto y la visito.
Ole, muy bien. Pues encantada de haber hablado.
Igualmente, un placer. Nos vemos. Un abrazo.
Venga, gracias.
Tal cual, La Rioja.
A continuación, otras noticias en formato más reducido. Éxito de la jornada La Tela de Cuentos en Nalda, una jornada dedicada a la literatura y la cultura que ha tenido lugar este pasado domingo. El alcalde de Nalda, Daniel Osé, se ha mostrado muy satisfecho por el desarrollo de la jornada, en la que ha podido disfrutarse de Nalda y del carácter de los naldenses en todo su esplendor, en una mañana repleta de actividades, cultura, patrimonio y literatura, en un ambiente genial. Una marea de fe católica inundó las calles de Logroño. Es un evento sin precedentes en La Rioja. La celebración de la misión diocesana Euntes reunió en la Plaza de Toros de Logroño a más de 10.000 personas procedentes de toda la comunidad. Una cita multitudinaria que ha contado con 60 imágenes acompañadas de 17 grupos de danzas y de 14 bandas. Unos 200 voluntarios colaboraron para que todo saliera a la perfección. Hasta 47 autobuses llegaron a Logroño desde los distintos municipios riojanos. En la Eucaristía que se llevó a cabo ese día, el obispo Carlos Escribano solicitó a los fieles que no se pongan de perfil y se comprometan para servir mejor a todos los riojanos. UNICEF reconoce a Logroño como una ciudad amiga de la infancia. Este sello de calidad fue concedido por primera vez a Logroño en 2014. Se trata de una marca de calidad que UNICEF concede sobre la base del trabajo que en un municipio se desarrolla en favor de los más pequeños. Una línea política que tiene su concreción en el Plan de Infancia y Adolescencia de Logroño 2014-2018, que ahora termina y que dará paso al nuevo Plan 2019-2022, un proyecto que será aprobado en el primer semestre del año próximo. La Policía Local de Logroño y Esther Herranz, delantales solidarios de la Cocina Económica de Logroño. La Policía Local de Logroño como entidad y Esther Herranz son los galardonados de este año con los delantales solidarios que cada año concede la Cocina Económica de Logroño. Así se ha decidido en la sesión celebrada por la Junta Directiva de la Cocina Económica de Logroño. El acto de entrega de estos reconocimientos se celebrará el próximo viernes, día 23 de noviembre, Día Europeo de los Sin Techo, en el Comedor Social de Cocina Económica de Logroño a las 10:30 de la mañana, en la calle Rodríguez Paterna, número 21. Yagüe, Valdegastea y El Arco reclaman un instituto en la zona oeste. Los vecinos de la zona oeste de Logroño, Yagüe, Valdegastea y El Arco, han participado este domingo en una marcha lúdico reivindicativa para exigir la creación de un instituto de educación secundaria obligatoria que dé servicio a los jóvenes de la zona, entre otras reivindicaciones, y mostrar su disconformidad por la desigualdad que sienten con respecto a otros barrios de la capital riojana, lamentando que los jóvenes de la zona oeste no tengan este servicio en el barrio y muchos de ellos deben coger un autobús para acudir al instituto. Escolares del Ardero celebran el Día del Niño en el Parlamento de La Rioja. El Parlamento de La Rioja ha acogido este martes el acto conmemorativo del Día del Niño en el que han participado un grupo de escolares de quinto de primaria del Colegio Villapatro de Lardero. La parte principal de esta actividad ha consistido en la lectura de cuatro manifiestos sobre la Convención de Derechos del Niño, redactados por los alumnos y profesores del centro. Este año la temática ha girado en torno a la no discriminación, la protección contra los malos tratos, el derecho al nivel de vida adecuado y la educación. Gobierno y ONCE impulsan una serie de acciones para mejorar la vida de las personas con discapacidad. El Gobierno de La Rioja y el Grupo Social 11 han suscrito un convenio para impulsar acciones de responsabilidad social corporativa que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad en La Rioja. El acuerdo ha sido rubricado por el presidente del Ejecutivo Regional, José Ignacio Ceniceros, y por el presidente del Grupo Social 11, Miguel Carballeda. Este convenio se enmarca en la estrategia de responsabilidad social corporativa del Gobierno riojano y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Profundiza en lo concerniente a las personas con discapacidad en materia de accesibilidad universal, formación y empleo.
Siempre contigo.
Estás escuchando riojaradio.es.
Queridos oyentes, saben ustedes que siempre cerramos con un chiste. En este episodio sexto lo adelantamos un poquito antes porque acabaremos con una noticia y nota musical. Escuchen, espero que les guste este chiste referente a los Reyes Magos. ¿Saben ustedes por qué los Reyes Magos no tienen hijos?
Le dice un niño a otro, Antoñito, ¿tú sabes por qué los Reyes Magos no pueden tener niños? Y dice, porque tiene el pito de juguete.
Te buscamos cada noche. Te buscamos cada día.
Vamos a concluir nuestro magazín Tal cual La Rioja con una noticia en Arnedo. Allí el coro Cuchuflete cantará en Euro Disney en este próximo mes de diciembre. El coro Cuchuflete llevará su música hasta París, y es que actuará en Euro Disney el próximo 7 de diciembre, un viaje con el que los casi 50 niños del coro están, por supuesto, muy ilusionados. Viajarán acompañados de sus familiares y cantarán canciones de su disco Viva el coro Cuchuflete. El coro Cuchuflete se creó hace 4 años en el seno del CEIP Antonio Delgado Calvete de Arnedo. Comenzaron con ensayos semanales y con diversas actuaciones en conciertos y festivales, pero finalmente decidieron dar un paso más y grabaron un disco compuesto por 14 temas. El disco incluye bandas sonoras de Disney, música pop, un popurrí de canciones de Eurovisión y otros temas más tranquilos pero muy conocidos por todos nosotros. Su siguiente proyecto fue un concierto de zarzuela en el que interpretan diversas piezas de obras tan conocidas como Luisa Fernanda o El Barberillo de Lavapiés. Además, el 23 de diciembre participarán en el pregón navideño de Arnedo junto al Orfeón Celso Díaz de la misma localidad, y el 28 de diciembre van a visitar la parroquia de Albelda de Iregua para interpretar un concierto de villancicos. El profe de música, Álvaro Castillo, nos cuenta más detalles.
Hola, soy Álvaro Castillo, director del coro Cuchuflete. Somos una formación de casi 50 niños pertenecientes al Colegio Público Antonio Delgado Calvete de Arnedo. Dentro de la apretada agenda que tenemos para este trimestre, en la que tenemos 4 conciertos en poco más de un mes, el primero de ellos fue una antología de la zarzuela que realizamos el pasado sábado día 17 en el Teatro Ideal de Calahorra y que fue un auténtico éxito. Nuestro próximo concierto, que es en torno al cual gira esta entrevista, será el próximo día 7 de diciembre en las instalaciones del Parque de Atracciones Disneyland en París. Será a las 12 del mediodía y en este concierto vamos a rememorar algunos de los temas que grabamos el año pasado en nuestro disco titulado Viva el coro Cuchuflete, y en el que se incluyen obras de ABBA, de Leonard Cohen, de Mocedades e incluso algunas de las canciones que han representado a España durante estos últimos años en el Festival de Eurovisión. La idea que tenemos es pasar un puente de convivencia a todas las familias del coro juntos, aparte, por supuesto, de lo que más ilusión nos hace, que es el propio concierto en Euro Disney. Pero bueno, pues vamos a estar 2 días disfrutando del parque de Euro Disney, vamos a visitar París, el castillo de Chambord, la Torre Eiffel, el paseo por el Sena, luego el tema de dormir todos juntos en las habitaciones, porque los niños han pedido dormir juntos en las habitaciones, los padres aparte, pero ellos en sus habitaciones. Entonces, bueno, es un momento de convivencia bastante especial. No es la primera vez que salimos fuera de casa a pasar un fin de semana, sí fuera de España, pero bueno, ya hemos salido en otras ocasiones fuera de casa a pasar fines de semana de convivencia, conciertos que hemos hecho fuera de casa y que dormíamos fuera. Y el tema de dormir los niños juntos en las habitaciones y ese ratico, pues les encanta y les hace mucha ilusión. Entonces, este viaje es un cúmulo de cosas que les gustan, que les ilusionan y que estamos todos esperando a que lleguen. Tenemos muchísimas ganas de que llegue el día 5 para salir de viaje. Tenemos muchísimas más ganas de que llegue el día 7 y desde luego no tenemos ninguna gana de que llegue el día 9 y se termine un viaje que estamos preparando desde hace meses con muchísima ilusión y con muchísimo trabajo y que esperemos que dé sus frutos en forma de un concierto muy especial, que es el centro de todo este viaje, un concierto muy especial en las instalaciones de Euro Disney y que seguro, seguro, seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo.
Pues con esta música que también suena, interpretada por el coro Cuchuflete, ponemos el punto final a este sexto capítulo de Tal Cual La Rioja. Disfruten de esta semana. Nos vemos el próximo miércoles aquí en www.riojaradio.es.